Te doy mi palabra de que te vas a reír, de que vamos a pasar un buen rato. Y también, evidentemente, pues vamos a pasar algún rato incómodo, porque la noticia, la actualidad, así lo obliga y así llegan. Pero eso sí, va a ser una hora muy intensa, la que arranca ahora mismo a las 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, en la última hora de Herrera en COPE de este martes de 18 de diciembre de 2018.
Pero en un momento dado, el niño Jesús se ve las manos sucias y solo se le ocurre limpiarse en el manto de la Virgen María. La Virgen María, una niña muy repipi, empieza a regañar al niño Jesús, se sigue limpiando en su manto, que la Virgen coge y le da una torta. San José, que es el hermano del niño Jesús, empieza a pegarle a la Virgen. El ángel que teníamos detrás del niño Jesús se asusta, empieza a llorar. Había un peligro gordo porque los Reyes Magos eran amigos de San José. Pero lo más gracioso es que se oía de fondo los que estaban cantando Noche de Paz.
Esto ha sucedido en un Belén viviente. Y esa ternura de los niños y a la vez pues la dureza de la infancia, ¿no? Que ahí no se hacen prisioneros. Y todo el mundo en un momento determinado pues tiene un mal día, un mal rato. Todo lo idílico de la Navidad se puede ir al carajo. Nos lo ha contado esta amiga en el WhatsApp del programa de Herrera en COPE, 699-1314, 699-1314, y el contestador automático 915-2233-79, que es para contarnos cosas curiosas como esta o para lo que te dé la gana, incluso para opinar sobre aquello que hoy es actualidad. Nos vamos a ir ahora mismo precisamente a uno de esos lugares que te decía yo, que nos van a hacer sentirnos un poco tristes, un poco dolidos y sobre todo con mucha rabia, ¿no? Porque todos los colegios de Huelva guardan a esta hora, a las 12, un minuto de silencio por Laura Luelmo. Como os estamos contando en COPE, de momento no hay sospechosos oficiales. Si los hay, tampoco vamos a subrayarlo hasta que la policía no nos lo diga, porque los investigadores están trabajando todavía sobre el terreno y la jueza no quiere que se filtren detalles que puedan entorpecer el caso, así que ha decretado esta misma mañana el secreto de sumario. Las concentraciones en repulsa por la muerte de esta jovencísima profesora se han sucedido en el Campillo, también en Zamora, Logroño, Santander, Valladolid, Toledo, bueno, en todas partes, en toda España, que se siente el duelo por esta muerte. A esta hora, en la que los colegios callan un minuto pensando en Laura, también callan los ayuntamientos de Zamora y Huelva, donde han guardado un minuto muy especial de silencio. Por eso nos vamos a ir hasta Huelva, en el ayuntamiento, donde está nuestra compañera Ana Oreiro. Ana, a esta hora continúa la concentración. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a estas horas ya ha terminado ese minuto de silencio y efectivamente Huelva está consternada. Hablábamos ahora además con una teniente de alcalde del propio ayuntamiento de la capital, que es de Nerva, estudió allí, que estaba visiblemente emocionada, y muchos vecinos también del Campillo que se han acercado hasta este ayuntamiento, pues porque en esos momentos se encontraban en la capital. La provincia entera, es verdad que está rota de dolor, porque al final todo el mundo, creo que hasta el último momento todo el mundo esperaba que Laura hubiese tenido un accidente, porque es verdad que es una zona muy escarpada y que alguien que no lo conocía se podía haber caído o haber perdido en alguna de las minas que hay por la zona abandonada, ¿no?
De todas formas, hablando de concentraciones, también parecía que había una concentración delante del Instituto Anatómico Forense esta mañana por la cantidad de periodistas que estabais. De momento hemos dicho, no se puede contar gran cosa. ¿Alguna novedad de ultimísima hora?
Nada, se ha decretado el secreto de sumario. Lo que sí hemos podido saber es un poco que el cuerpo en principio sí mostraría signos de violencia, que era lo que se sospechaba desde un primer momento, porque como sabéis ella aparecía medio desnuda, boca abajo y con las ropas a 200 metros de donde se encontró el cuerpo. Y finalmente parece que ese final sí se confirma, ¿no?
Y tardará un tiempo la autopsia, con lo cual la intención es que lo antes posible pueda entregarse el cuerpo a los padres, ¿verdad?
Efectivamente, nos han dicho que la autopsia iba a ser larga. Hemos visto entrar a la jueza, eso sí, esta mañana en el Instituto Anatómico Forense, y que inmediatamente después, en cuanto se termine, la idea era trasladar el cuerpo a Zamora.
Pues muchísimas gracias, Ana Oreiro, por esta información. Lo dicho, obviamente aquí en COPE, si tenemos alguna novedad, tanto Ana como el resto de los compañeros darán buena cuenta de ello y sabrás qué es lo que ha sucedido en la investigación sobre ese caso, el de Laura Luelmo, que todo apunta a que la cosa ha sido más terrible de lo que se imaginaba, más fuerte que un accidente. Vamos, que hay algo detrás, pero no queremos contar nada, como nos ha dicho la policía, hasta que no esté todo más o menos aclarado. Laura Luelmo, gracias. Ana Oreiro, gracias y un abrazo por la información de última hora, ¿de acuerdo?
Un saludo.
Pero vamos a intentar aclarar un poquito la cabeza y pensar en cosas más positivas, ¿verdad? Porque es que la gente puede ser muy malvada, pero también puede ser muy, muy grande, muy especial. Fíjate, nos ha dado rabia, lo leíamos esta mañana, que finalmente se había quedado fuera de la carrera por los Oscar, ya sabes quiénes, campeones. Pero me da igual, lleva incorporado el premio porque ha hecho un poquito más feliz a quien ve la película.
A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, 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 perdona.
Lo
no.
Que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar.
Usted es una buena persona y lo estás haciendo muy bien.
Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto.
Muy bajito.
Lo que pasa es que aún no...
Mira, te voy a contar una cosa. La volví a ver este fin de semana, que lo dan en una plataforma en televisión, y otra vez me volví a emocionar porque es preciosa. Preciosa. Por lo que cuenta y por cómo lo cuenta, que también es importante. Bueno, la Academia de Hollywood pues se pierde lo que nosotros ya hemos ganado. Quiero aprovechar esta noticia para presentaros a otro club de campeones, que de hecho lo llaman el Club de las Extraordinarias. Y ya verás, porque no es para menos. El Club Deportivo Algar, en Elche, fundado en 1992, es muy especial. No es el más moderno ni el más grande y casi seguro que no es el mejor de España, pero tiene algo singular. Solo hay deportistas. Y digo esto porque ha roto con los esquemas establecidos para dar una lección de integración. Porque es que ahí entrenan y aprenden juntos y juntas y en igualdad de condiciones gimnastas chicos, gimnastas chicas, con y sin discapacidades. Todos juntos y a trabajar. El Club Algar destaca en algunas disciplinas olímpicas, como es el judo, pero sobre todo en gimnasia artística. Y es en esta disciplina donde la entrenadora Titi Arbeloa saca todo el potencial de sus deportistas. Pero claro, el secreto es ese, que son deportistas y punto. Todos en ropa de deporte y todos dispuestos a triunfar. ¿Verdad, Titi Arbeloa, que no hay diferencias?
Buenos días. Pues no, la verdad es que nosotros intentamos no hacer esas diferencias. Es lo que nos hace que tengan el nivel que tienen, claro.
Bueno, no, hay que decir que eres un lujazo como profesora, como entrenadora, porque fuiste hiciste gimnasia rítmica y fuiste campeona de España por conjuntos en 1989, ¿no?
Sí. Sí, ya ha llovido ya de ahí.
Oye, ¿eres madre?
Sí.
¿Y están ahí que son hijos, hijas?
Tengo un nene. Un nene. Un nene de 4 años.
Ah, bueno, todavía chiquitín, o sea que todavía no.
Sí,
te decía porque, por si estaban también ahí practicando con el resto de la chavalería.
No, ya me gustaría para centrarlo un poco, pero no, de momento no quiere.
Hablando de centrados y descentrados, ¿ayuda el hecho de que compartan personas con diferentes capacidades ese mismo espacio y esas mismas actividades?
Sí, la verdad es que a nosotras nos ha venido súper bien, ¿no? Que los discapacitados entrenen con las otras niñas les viene de lujo, porque aprenden mucho de mirar, entonces siempre están copiando. Entonces para nosotras es un trabajo muy fuerte. Tienes que estar al 200%, pero sí que es verdad que tenemos mucha ayuda de nuestras propias gimnastas que no tienen discapacidad.
Yo tengo un amigo que tiene Down y que le viene muy bien hacer ejercicio, porque la elasticidad le viene muy bien no solamente para coordinar, sino incluso para en el día a día. Él se encuentra mejor y vamos, de hecho, yo fallo al gimnasio y él no.
No, ellos, por ejemplo, al hacer deporte les hace un mundo, ¿no? Porque tanto a nivel motriz, a nivel equilibrio, a nivel coordinación, fuerza, de todo. Entonces les viene súper bien. Y la rítmica tiene todos esos aspectos para trabajar. Entonces es ideal.
Todo empezó con Sara, la hermana de Lidia Marín, que era otra de las entrenadoras, ¿verdad?
Sí, sí, que sigue siendo entrenadora.
Sigue siendo entrenadora. Su hermana tiene síndrome de Down y bueno, evidentemente, pues el primer día que llegó allí se integró con las demás y os disteis cuenta de que era una buena idea, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tampoco lo pensamos así sentadas y decir, vamos a hacer... Lo hicimos un poco a ver qué pasa. Entonces, el a ver qué pasa, pues mira, nos ha funcionado bien.
Oye, ¿qué te dicen los padres y las madres?
Bueno, los padres están contentos, evidentemente, cuando ven que su hijo a lo mejor no podía hacer nada. Ahora que pueda ir a un campeonato de España y ser campeón de España, hay mucha diferencia. Entonces, claro, los padres están contentos. Ven la evolución, no solo deportiva, de su hijo o hija, sino la superación personal también, que a veces también nosotros, por ejemplo, tenemos una nena que era casi autista y ahora realmente es muy abierta y habla con la gente, o sea, eso se nota.
Oye, hay una cosa, que la gimnasia rítmica uno forma parte de los Juegos Paralímpicos, yo esto no lo sabía.
No estamos dentro de hecho no estamos ni dentro de la Federación Internacional. Pero bueno, poco a poco estamos luchando para ello, para que nos reconozcan como deporte paralímpico. Pero bueno, eso lleva su tiempo.
Oye, Sara ha tenido una carrera luego interesante, ¿no?
Sí, Sara es la primera gimnasta que tuvimos y también ha despuntado. Sara ha despuntado y bueno, sus compañeros también, porque también tenemos gente de campeonato de España muchos años seguidos. O sea que tenemos un buen elenco de campeones, nunca mejor dicho.
Hay una cosa que me han contado y es que en cierta ocasión una de las chicas trató de justificarse por un fallo diciendo, te recuerdo que soy una discapacitada.
Sí, sí, es que tonto no son, ¿eh?
Claro.
Ellas te prueban, ¿no? Es decir, además me lo dijo y dice, oye, yo te recuerdo que soy discapacitada. Y yo le dije, yo te recuerdo que eres una deportista. O sea, ahí es lo que hay.
Y arriba.
Si quieres seguir ahí, tienes que luchar. Y si quieres seguir ganando medallas, tienes que trabajar. Porque la medalla no nos la regalan, eso lo tengo clarísimo.
Fíjate, me estaba recordando a una compañera, Ángeles, que tiene una compañera que tiene Down en que hacen flamenco. Y el otro día le dijo, atame las zapatillas. Le dijo, atate tú. Y dice, no, pero era por si colaba. Entonces decía, si es que tú eres más lista que yo.
Sí, no, a mí también alguna me la ha hecho. Átame los deportivos, digo, es que no tienes dos manos para atarte los deportivos. O sea que,
claro.
Listos, ellos te prueban, ¿no? Entonces, en cuanto ven que no van a conseguir lo que ellos quieren contigo, entonces ya como diciendo, claro, bueno, con esta no puedo, voy a hacer caso.
Pues
bueno,
como tiene que ser. Pues muchísimas gracias, Titia Beloa, por todo lo que estáis haciendo en ese lugar, el Club de las Extraordinarias, del que seguro volveremos a hablar. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Canarias, 12:30 en la península. Sabéis que estamos con los últimos detalles del Belén viviente que mañana montaremos aquí en directo en Herrera en COPE. Intrigado estoy porque, claro, me han dicho que tienes que poner la ropa, pero todavía no me han dicho cuál ni cuál es mi puesto y ya estoy en los nervios. Tengo que venir muy pronto, eso sí sé. Bueno, valga de ejemplo los preparativos que esta mañana se colocaban en la antena.
Dando los últimos toques al escenario. Uh-huh. De nuestro Belén viviente, que mañana, ya confirmada la llegada de los camellos a Valencia, que van a ser transportados por carretera. Eso cuesta una pasta, ¿eh?
Oh.
Pero bueno, estarán aquí debidamente y será magnífico mañana ver a David Gistau de Rey Mago. ¿Mañana te toca?
Menos mal, pensé que me iba a tocar algo más degradante.
El mago, tengo el physique du gol.
Yo te digo una cosa, de Gaspar quedaría genial, porque así con la barba, así como pelirroja y eso. Bueno, pues mañana escucharemos el resultado de este Belén viviente de Herrera, que ya es un clásico de la radio en el mundo, en el planeta y más allá. Fijaos si será un clásico que ayer Jimena, oyente fiel del programa, nos dejó un mensaje en el WhatsApp del programa contándonos el resultado del Belén viviente que organizó el colegio al que van sus hijos. No tiene desperdicio. Vamos a empezar con cómo comenzó.
Ya que vais a hacer un Belén viviente, al igual que todos los años, os voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros hace tiempo, que eso pasó a la historia del colegio, en el colegio donde yo trabajo. Pues hicimos un Belén viviente, como todos los años hacemos, con el niño Jesús, un niño de 3 años, lo metemos ahí en la cuna, la Virgen María, San José, la Virgen María de primero de primaria, San José creo que era de segundo, el niño Jesús de infantil de 3 años, el ángel también pequeñito de 4 o 5 años, todo maravilloso, los Reyes Magos de primero y de segundo de primaria, todo muy bien. En un rincón del salón de actos, niños cantando Noche de Paz, otros tocando la flauta Noche de Paz.
Qué bonito. Enternecedora estampa de Navidad, bellísima, la típica. Pero, ¿qué sucede? Pues que el niño Jesús, como nos contaba Jimena, se empieza a poner nervioso y, para calmarle, un abuelito le da, ¡oh, error!, una chocolatina. Y claro, un niño más una chocolatina pueden ser igual a origen del caos.
Pero en un momento dado, el niño Jesús se ve manchado, se ve muy sucio, la cara llena de chocolate, las manos sucias, y solo se le ocurre limpiarse en el manto de la Virgen María. la Virgen María, una niña muy repipi, muy pulcra, tal, que se ve sucia, llena de chocolate, empieza a regañar al niño Jesús y el niño Jesús no le hace caso, se sigue limpiando en su manto y resulta que la Virgen coge y le da una torta. Una torta no, varias tortas. San José, que es el hermano del niño Jesús, que ve que la Virgen, su compañera, le está pegando al niño Jesús, empieza a pegarle a la Virgen. Entonces el ángel que teníamos detrás del niño Jesús se asusta, empieza a llorar, de ver la escena y los dos pegándose, el niño Jesús también enganchando a la Virgen, yo mirando las madres muertas de risa grabando todo, yo mirando a los Reyes Magos porque había un peligro gordo porque los Reyes Magos eran amigos de San José. Las madres sin parar de reírse, los abuelitos igual, al final urgentemente subieron las señas corriendo a poner paz, pero lo más gracioso es que se oía de fondo los que estaban cantando Noche de Paz y tocando la flauta Noche de Paz. Y Belén se estaba liando parda, pero bien parda.
Carlos Gutiérrez, no nos cansamos de escuchar.
No. El relato es maravilloso y qué bien contado.
Muy bien contado,
y
muy bien contado.
Un abrazo desde aquí.
Sí, señor, muy bien contado porque maravilloso, ¿eh? Bueno, la vida misma. Esperemos que nosotros mañana acabemos un poquito mejor en ese Belén viviente que organiza siempre Carlos Herrera en Herrera en Cope. Lo cierto es que este tipo de festivales infantiles de Navidad, ¿se sabe cuándo son? ¿Cómo empiezan? Pero jamás. ¿Cuándo y cómo acaban? Sí, amigos. Sí, amigas. Escalofriante lo que vamos a contar ahora. Nos vamos hasta Italia porque hasta la policía ha tenido que intervenir en una fiesta de Navidad de un colegio en Gela. Bueno, si es Gela o Yela o Gela, ahora nos lo contará porque está al sur de Sicilia. Nuestra compañera Eva Fernández, todavía asustada, corresponsal de COPE en Italia. ¿Qué sucedió en el colegio entre las mamás?
Pues es que se armó el Belén, pero con esta entrada no sé si lo puedo contar con la seriedad que requiere una noticia tan absolutamente espeluznante, ¿eh? Porque realmente, imaginaros la situación, ¿no? Comienza los niños preparados, todos monísimos, vestidos de angelitos, porque hablamos de niños muy pequeños, de 1, 2, 3 años.
Chiquitines
totales. Sí. Entonces están ahí todos preparados para cantar su villancico y de repente en una esquina... ¡Zasca! Una niña sale disparada. O sea, la primera imagen es que se ve que una niña sale disparada.
¿Y eso?
Y es porque dos madres que se habían apostado en una de las esquinas en forma de atalaya para conseguir sacar el mejor vídeo de la actuación de sus hijos, comienzan a pelearse, pero a grito pelado, tirándose de los pelos, dándose patadas. Los niños, o sea, imaginaros que de repente se vuelven y ven eso delante de sus narices, porque digamos que el escenario estaba a ras de suelo, un escenario sencillo, más bien... digamos, una clase preparada para como escenario, pero no estaban arriba, sino que las mamás litigantes o sea, no, es que no os podéis imaginar el vídeo que probablemente en unos instantes se puede ver en cope.es, demuestra cómo fueron los hechos. Los niños, ¿qué pasa? Empiezan a llorar. A llorar desesperados porque no daban crédito a lo que estaba ocurriendo, aterrorizados. Los padres de los niños, ¿qué hicieron? Pues fueron corriendo a salvar a sus niños que lloraban. Entonces, terrible porque una profesora tuvo que poner un poco de orden para que no se produjera una estampida,
claro.
Y fuera peor el remedio que la enfermedad, porque los niños y los padres salían corriendo, entonces las mamás tenían también maridos y familias, entonces ya empezaron a implicarse las familias de cada una de las mamás,
claro.
En fin.
Esto en Sicilia, cuidado, en Sicilia.
Sí, efectivamente, Yela no está allí, pero casi, casi.
Oye, a todo esto, las madres al final fueron arrestadas, ¿no? ¿Cómo terminó?
Sí, las mamás y los dos papás, cuatro miembros de las familias están arrestados y además los vídeos han sido requisados, los vídeos que grabaron el resto de los padres para ver si descubren a otros involucrados en la gran pelea.
Maravilloso, aunque terrorífico, el relato que demuestra que da igual que sea un partido de fútbol infantil o que sea un Belén, que sea la cosa más tierna o bonita, que siempre puede haber dos padres o dos madres dispuestos a liar la parda, ¿verdad, Eva?
Sin duda, John, sin duda.
Pues muchísimas gracias, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Italia. Aprovecho, aunque ya volveremos a charlar después, pero para desearte una feliz Navidad y una entrada en año maravillosa, ¿vale?
Muchísimas gracias, John y Carlos, a los dos.
Igual,
también.
Igual, Eva.
Un besito.
Un abrazo.
Estaba acordando yo, Carlos Gutiérrez, que yo fui a grabar a la sobrina, a Natalia.
¿Sí?
Entonces voy allí y cuando voy a grabarle me pongo al final y digo, hay que hacer un plano cenital aquí, yo sabes, en plan Spielberg,
sí, claro.
Hay que subir arriba. Entonces me fui al último banco, digo, uy, está libre, qué tonto es la gente, me voy a poner yo aquí. Me subí encima, me puse allí a hacer el plano estirando el brazo. ¿Qué pasa? Que cuando me fui hacia la esquina para tirar un plano, no solamente cenital, sino haciendo así un barrido para ser ya...
Panorámica.
Panorámica ya, Oliver Stone total... En ese momento, cede el banco, que por algo estaba vacío, oh. Cede el banco, salgo lanzado, sale el banco lanzado, suena pata, ¡bum, bim, pum, pan! Y la niña mira y hace, el tío yo.
Ah.
Por cierto, la grabación no tiene desperdicio, algún día hablas de ello. Bueno, en fin, tú y yo no aparentamos tener más de 40.
Pues no.
Pero
no,
pero fíjate que lo tenemos.
Pero lo tenemos, efectivamente.
Lo tenemos.
Y con creces.
Y con creces. Bueno, lo digo porque trabajar menos a partir de los 40, a ver, no me he vuelto loco. Yo no me veo capaz de seguir a tope a pesar de haber pasado ligeramente esa edad. Y es que hemos conocido un estudio de la Universidad de Melbourne que dice que los mayores de 40 años no deberían trabajar más de 3 días a la semana. 3. Y es más, según el estudio, se trabaja peor cuanto más horas se meten. No es un debate nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años, y es que en Australia nos llevan la delantera y ya algunas empresas han decidido que no se trabaje el viernes. Bueno, queremos comentar este estudio con Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense. Yo, Manuel, ¿usted puede hacer una notita de estas de médico para yo llevarle aquí al director de COPE y decir que solamente curro 3 días a la semana? ¿O estamos muy lejos de eso? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo creo que se puede hacer un informe, sí, claro, que claro. La ciencia está demostrando cosas que, bueno, como decías, ¿no? Se van conociendo,
sí.
Pero se van entendiendo mucho mejor, ¿no? Y es verdad que, bueno, según este estudio, que además se ha hecho con una población bastante grande, es decir, son más de 6.000 personas las que están incluidas en el estudio, pues parece que es verdad y tiene su lógica, ¿no?, que a partir de los 40... trabajar más es contraproducente. Trabajar las horas que trabajan claro. Los más jóvenes es peor para el rendimiento cognitivo.
No, sobre todo, además, claro, si uno ya no corre como corría antes y no puede hacer las cosas físicas que hacía antes, pues quizá también las mentales también pase un poquito parecido,
claro.
¿No?
Efectivamente. De hecho, hay que entender cómo es el ser humano, ¿no? Nosotros estamos adaptados a una vida de hace cientos de miles de años, donde la edad, la esperanza de vida terminaba en torno a los 30, como mucho 40, y a partir de ahí es tiempo extra regalado, ¿no? Gracias a pues los avances científicos. Entonces es verdad que estamos en óptimas condiciones, pues madura el cerebro en torno a los 20 y tantos años, 25, y a partir de los 30 empieza a declinar, empiezan a perderse muchas más neuronas de las habituales, y por lo tanto las capacidades mentales no son iguales. Y sobre todo, que es lo que demuestra este estudio, la capacidad de resistencia a la fatiga, ¿no? Vamos declinando, evidentemente, a partir de los 40, no te digo nada, a partir de los 50 y así en adelante, ¿no?
Claro. Fíjate que estoy pensando que solamente tenemos 5 años buenos, de 25 a los 30 más o menos, pero bueno.
Y el que más tiene.
El estudio involucró a 3.000 hombres y 3.500 mujeres, todos mayores de 40 años. Hombre, sí. El titular suena gracioso, pero sí que es verdad, y esto... profesor, seguro que usted lo va a compartir. Tanto en España como en lo que es, fíjese, lo que es el sur de Europa, se valora más el sudor, el tiempo que inviertes en un trabajo, que en la genialidad de hacer ese trabajo. Cosa que sí sucede, por ejemplo, en el mundo anglosajón y especialmente, por ejemplo, en Estados Unidos.
Es,
¿no?
Correcto.
Entonces, quizá deberíamos darnos cuenta de que la cosa no es meter horas, sino meterlas bien.
Exactamente. De hecho, lo que demuestra el estudio es que el rendimiento óptimo tiene un límite y hay que saber aprovecharlo. A partir de entonces, muchas veces las horas que se echan en el trabajo son contraproducentes para la salud, incluso para el mismo trabajo. A ver, todo esto hay que adaptarlo al trabajo concreto desde el que hablemos, evidentemente, ¿no? En esto hay muchas diferencias, pero evidentemente llega un momento en que trabajar, echar horas, no solo no es conveniente, sino que tiene muchos efectos contraproducentes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo siempre pienso que la ciencia hay que tenerla en cuenta a la hora de organizar muchas cuestiones sociales, ¿no? Y en el trabajo, evidentemente, pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el mejor rendimiento? La creatividad, la capacidad de realizar las tareas, porque en algún momento se pueden producir errores por no tenerse en cuenta estas cosas, ¿no? Y los errores pues pueden ser bastante fatales.
Incluso provocar accidentes según qué trabajo tengas.
Exactamente.
Que ha sucedido más de una ocasión. Usted como experto, hombre, ya sé que es mucho aventurar, pero ¿cuántos días considera que serían los aconsejables para poder trabajar? Por ejemplo, yo que tengo 52 tacos.
Sí, casi como yo, que tengo 54.
Pues, en la flor de la vida estamos.
Estamos, sí, sí, totalmente. Nos queda, vamos, todo bueno, el grupo delante.
Otra cosa es trabajar.
Claro, claro, que es de lo que estamos hablando.
Claro.
Bueno, a ver, yo creo que se puede trabajar todos los días, pero quizás repartirlas en un número de horas conveniente. Es decir, la cuestión es, ahí dice, bueno, pues 3 días a la semana. Pero quizás no sea cuestión de limitar a la cuestión al número de días, sino más bien al número de horas diarias, ¿no? Y poder trabajar pues 5 días a la semana o incluso 6 en un momento dado no es malo, siempre y cuando pues llegue un momento en que uno pare y decida hacer otras cosas, porque eso va a ser lo que le conviene al organismo, al cerebro y a nuestra mente, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que es más bien cuestión de eso, de ir reduciendo, ¿no?, lo que se demuestra con estos estudios, a los que falta que les acompañen algunos más. Lo que demuestran es que hay que ir reduciendo la jornada laboral, pues, en fin, con la edad, ¿no? Esa es la cuestión. Y, bueno, número de horas, pues, el estudio establece que unas 25, ¿no?, a la semana.
Sí, 25.
Pues esas repartidas en 5 días, 5 horas al día, yo creo que podría ser un buen criterio. A partir de los 40, dice.
Pues sí.
O sea, que más adelante, pues quizás menos.
Bueno, pues Manuel Martín Loeche es catedrático de Psicología de la Universidad Complutense. No solo no lo voy a discutir, sino que si algún día quiere ser presidente de COPE, yo voto a favor de usted. ¿De acuerdo?
Estupendo.
Un abrazo.
Lo tendré en cuenta. Un abrazo.
Hasta luego.
Un saludo.
Oye, que si cuela, cuela, ¿eh, Carlos?
Oye, esas 5 horitas, que bien suena.
5 horitas, 5 horitas. Más o menos la 1:15, poquito nos queda por tanto por delante, así que voy a aprovecharlo al máximo con Carlos Gutiérrez, el hombre de las mil voces, porque hoy va a hablarnos de gente rara, raro, 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 la gente rara que hemos dicho, habladnos de ello, porque dice un estudio que no hay gente normal, que todos somos raros, y entonces hemos dicho en la fosforera, pues que nos llamen los raros o gente que conoce raros.
Claro, pues al final van a ser todos normales.
Vas,
bueno, no sé, gente rara, hasta decir basta, como perros verdes, en fin, gente insólita. Pues la verdad, John, es que el contestador no está muy plagado. A mí, que soy raro como un pez con orejas, y que me hubiera gustado que hubiera llamado más gente como este hombre.
Esto de los botones que has hablado me ha recordado a mi hermano Fernando, y era un gran tipo. Y de niño, cuando empezó a ir al colegio, ya tenía edad para jugar con botones. De repente se puso enfermo un día y otro día y otro día, y todas las mañanas aparecía enfermo en casa y no quería ir al colegio porque estaba enfermo. Mi madre se dio cuenta de que al cabo de una hora ya se ponía bien. Y entonces mi padre o mi madre fueron al colegio a enterarse de qué había pasado, porque algo pasaba. Lo que había pasado es que mi hermano había cortado todos los botones de todos los abrigos de todos los compañeros del colegio.
¡Ojo!
¡Cuidado!
Ni un botón en el colegio quedaba.
Y decía, pues acaso no voy.
Porque acaso me voy a poner malo, aunque solo sea
una hora. Claro.
Bueno, bien, John, se me va a mezclar ahora la gente rara con los nombres raros, que te acuerdas que es el asunto del que hablábamos ayer.
Sí.
Y salen curiosidades como esta.
Bueno, pues hablando de nombres como estáis hoy, yo conozco aquí en la zona de La Mancha un señor que se llama León Valencia Valladolid. Y bueno, pues un día le pregunté, digo, encima va y le pone su padre León, ya que tiene de apellido Valencia y Valladolid. Digo, ¿y eso cómo fue? Dice, me lo puso a posta para que ya recorriera toda España.
¡Ay!
¡Verdad! Buenísimo, buenísimo.
León Valencia Valladolid.
León Valencia.
Vaya nombre, sí. Tela a los papás que le tocan.
Encanto.
Y ahí es donde se demuestra, John, que hay gente muy especial. O diferente, o rara.
Hola, buenos días. Los puertorriqueños y los dominicanos son únicos para nombres raros, ¿eh? Yo tengo un cliente que se llamaba, era dominicano, se llamaba Usnavi. Usnavi de USA Navy. El tío se ve que era militar, o su padre, mejor dicho, era militar, y le puso el nombre de la Marina de Estados Unidos. Usnavi se llamaba el colega.
Hay muchos así, ¿eh?
Esto firmó Ramón García un autógrafo a un tío que se llamaba así, Usnavi. O sea, claro, que no es la primera vez. En Cádiz fue donde lo firmó.
Claro, los hay raros y los hay que van al cine mucho.
Claro, también, también. Claro,
efectivamente. Bueno, atención ahora porque viene un padre un tanto curioso.
Me llamo Perpetua porque nací el día de Santa Ana y mi madre me quería llamar Ana y mi padre decidió que Ana era el femenino de Ano y que me pondrían Perpetua como mi madre, que por cierto se llama María Perpetua del Sagrado Corazón de Jesús y de todos los santos.
¡Ay, madre mía! Ay, madre
¡qué
mía,
breve,
mía,
qué breve, va, qué breve! Hablando de breve, poco tiempo nos queda.
Herrera en COPE. La mañana.